COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal están? Con esta sintonía comenzamos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y, como siempre, al comienzo de este espacio escuchamos la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. El cielo se puso tremendamente oscuro, como yo nunca antes había visto. En aquellas primeras horas de la tarde se cernía la tormenta que luego explotó, un viento huracanado y una lluvia torrencial. Estaba en el bloque 18 del barracón que alberga la celda en la que Maximiliano María Kolbe fue asesinado. Al no poder salir afuera, volví al pasillo subterráneo donde estaba la celda durante casi media hora. Fue allí donde una inyección letal acabaría con la vida de aquel sacerdote polaco franciscano que decidió ponerse en lugar de un padre de familia que iban a fusilar por una falsa acusación. El fraile, ante el pasmo de los vigilantes nazis, dio un paso al frente y, entre risas y sarcasmos, le aceptaron tamaño trueque. Sería luego canonizado por su compatriota Juan Pablo II el 10 de octubre de 1982. Allí, en la plaza de San Pedro, totalmente conmovido con su traje de presidiario, estaría aquel esposo y padre de familia que se cruzó con la entrega martirial de alguien que daría la vida por él, como aprendió del mismo Jesús. Tengo en mi retina aquel rato de silencio, mi soliloquio en una celda que hablaba de un amor de otro mundo. Muchos pensamientos me venían a la mente, latidos veloces me palpitaban en el corazón. Y aquel lugar maldito por el odio más feroz y absurdo fue para mí una inmensa provocación. Se trataba del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, uno de los más grandes construidos por el loco delirio de Adolf Hitler para asesinar de tantas formas a cuantos allí terminaron su viaje en el tren de la desesperanza. Se cumplen los 80 años de la liberación de aquella tragedia humana. La puerta de entrada al campo señalaba con sarcasmo la bienvenida: Arbeit macht frei, el trabajo libera. Pero era una encerrona sin más puerta de salida que el crematorio después de pasar por la cámara de gas. En Alemania conservan algunos campos de exterminio mostrados con pudor, no como macabra exposición de los horrores humanos, sino como humillante recordatorio para no repetir los errores que avergüenzan a la humanidad. Me he acercado a otros dos campos de exterminio, Dachau, cerca de Múnich, donde albergaron a sacerdotes y religiosos, y Mauthausen, en Austria, donde fueron gaseados muchos españoles. Una conmoción que te deja sin habla, que te quita el aire. El Papa Wojtyła comparó estos campos con la antesala del infierno, porque difícilmente se pueden dar tantas inhumanidades al servicio de un mal casi infinito. Era sobrecogedor estar allí, respirar sus olores, flanquear los edificios de ladrillo, merodear las alambradas de la muerte, los paredones de fusilamiento, las celdas de castigo letal, las cámaras de gas y los hornos crematorios. Bastaba ver las fotografías, los documentos en alemán, los utensilios y herramientas, gafas, maletas, ropa, guedejas rubias de mujer que no lograron encanecer, o las trenzas de niñas que no verían su mañana. Todos fueron gaseados en la sala que a continuación pude ver con un profundo silencio sobrecogido. ¿Qué hicieron esos pequeños para merecer tan terrible y prematuro final? Aquellos zapatitos no calzaron más los pies que no corretearon los senderos de la vida. ¿Qué caminos les fueron censurados? ¿Qué talentos les fueron de este modo truncados? ¿Qué plan de Dios sobre cada uno de ellos fue así roto y malogrado? Aquella guerra terminó. Hoy tenemos otras en el hampa de la mentira, de la corrupción y la violencia, en cuyos cauces malditos de nuevo se atenta contra la vida más inocente en todas sus formas, la del no nacido, la de quien pena para sobrevivir dignamente y la de quien termina su periplo natural. Porque la única memoria histórica creíble es la que aprende de los horrores propios y ajenos y no desentierra viejos rencores que propician nuevos errores con insidias. El padre Kolbe dio la vida como el trigo que cae en la tierra hasta dar mucho fruto. Es la esperanza con la que Dios hace nuevas todas las cosas. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy es 2 de febrero, celebramos la presentación del Señor y con ello también la Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada. En esta ocasión, y en atención al jubileo que estamos viviendo, tiene como lema Peregrinos y Sembradores de Esperanza. Esta Jornada por la Vida Consagrada tiene como objetivo recordar y orar especialmente por aquellas personas que a través de su consagración dedican su vida por completo a Cristo. Ayer sábado por la tarde, en la catedral, nuestro arzobispo don Jesús se reunía con los religiosos que se encuentran en nuestra diócesis para celebrar juntos la Eucaristía, precisamente con motivo de esta jornada. Y curiosamente, hace tan solo una semana en Gijón tenía lugar la celebración de los primeros votos religiosos de una joven, natural de San Sebastián, en la Congregación de la Asunción. La ceremonia tenía lugar en la Parroquia de la Asunción, que es a su vez capilla del colegio. Hacía más de 50 años que no tenía lugar una consagración religiosa en este templo, lo cual hacía de la algo muy especial. Ruth Miren se llama esta joven y así nos contaba cómo llegó hasta las religiosas de la Asunción con su característico hábito morado.
A las religiosas de la Asunción las conocí después de un proceso largo de caminar con el Señor, discerniendo su voluntad. Llegué a ellas, la verdad, por el color. Cuando digo el color, pues hay mucha gente que se sorprende. Porque dice, pero ¿cómo puede decir el Señor? Este es el color. Eso del color lo sentí en unos... Estaba haciendo un retiro en Semana Santa en un convento de las Carmelitas Descalzas y ya celebramos que el Señor había resucitado y yo seguía con Él en la cruz junto a María. Y sentí que el Señor me decía que me estaba cerrando a la posibilidad de usar hábito. Cuando escuché eso me asusté y pensé, el hábito primero yo lo relacionaba con la clausura más. Y entonces pensé que tenía que ser de clausura. Pero me hizo ver el Señor que no, que de clausura no. Cuando veía religiosas vestidas de diferentes colores, comencé a preguntarle al Señor, ¿y que, de qué color debo de vestir? Empecé de repente a comprar ropa morada. Iba a las tiendas y todo me llamaba la atención el color morado. Yo colaboraba en aquel entonces con los jesuitas en San Sebastián, en la parroquia que tienen. Hacía las lecturas, daba la comunión, hacía todo lo que necesitaban. Y una de las hermanas que vivía entonces en San Sebastián, porque en San Sebastián tenemos colegio, empezó a ir de vez en cuando a la misa, a la misa donde yo colaboraba. Y me empezó a llamar la atención. Y pues hablando con el Señor, un día llegó que salí tras ella al finalizar la misa. Y la paré y le dije que pues que el Señor me llamaba a ser religiosa y bueno, que me gustaría conocerlas. Y así comencé a conocerlas y bueno, aquí estoy.
Más cosas, este próximo viernes dará comienzo en Madrid el Congreso Nacional de Vocaciones con el sugerente lema ¿Para quién soy? Se espera que se den cita allí más de 3.000 personas de toda España y desde nuestra diócesis viajará una representación de 17 asturianos pertenecientes a las diferentes realidades de la vida de la Iglesia. Luis José Fernández Candanedo es el delegado episcopal de Pastoral Vocacional.
De aquí desde Asturias iremos una pequeña representación, seremos unos 17, e intentaremos asistir de todas las realidades de la vida de la Iglesia, porque es un congreso de pastoral vocacional que no es solo y específicamente de pastoral vocacional sacerdotal o a la vida consagrada, sino que también la pastoral vocacional es a la vida laical, al matrimonio cristiano. Entonces iremos ahí a participar pues sacerdotes, seminaristas, consagrados, laicos, familias, gente que represente un poco toda la vida de la Iglesia de nuestra archidiócesis.
Los participantes asturianos han estado reuniéndose acompañados por el delegado de Pastoral Vocacional y llevando a cabo una serie de trabajos previos que se les proponían desde el Congreso. Hay muchas ganas de vivir la experiencia.
Yo creo que la gente va con muchas expectativas, con muchas ganas de aprender, de encontrarnos los unos con los otros, de vivir la Iglesia, las diferentes realidades de la Iglesia en España y en el mundo. Y también yo creo que, bueno, que coger ideas, ¿no? Algo que nos pueda servir, que nos pueda ayudar a nosotros para poder seguir con esta tarea en nuestra diócesis.
Y de Madrid regresamos a Asturias. Esta semana nos hemos acercado hasta la unidad pastoral de Luarca. Queríamos conocer cómo se organizan con la catequesis entre las 6 parroquias que la componen. Por ello hablamos con 2 de sus catequistas. Sol Alonso Buenaposada nos lo contaba así.
En la unidad pastoral de Luarca tenemos 6 parroquias. La cabecera Luarca y además Barcia, La Figal, La Montaña, Otur y Santiago. La catequesis tiene 2 sedes para los niños, una en la cabecera, en Luarca, y otra en Otur. Los horarios son diferentes, en Luarca es entre semana, la de Otur en fin de semana, de tal manera que las familias pueden elegir a dónde llevar a los niños en función de las actividades que tengan. Pensamos que así damos más facilidades para poder asistir a la catequesis sin problema.
Mari Carmen González lleva la catequesis para adultos, colabora desde hace años en la unidad pastoral y así describe las ventajas de trabajar todos juntos.
Pues tiene ventaja porque siempre que compartes con alguien vas a recibir también alguna variación de lo que tú podrías tener. Y luego, pues el que los niños se vean que son de un pueblo o de otro y puedan coincidir con los que a veces son del mismo Luarca, pues también es importante.
Les contamos también que el Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones y Movilidad Humana organiza para este próximo jueves una vigilia de oración contra la trata. Y es que el día 8, sábado, se celebra la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, una joven sudanesa que fue esclava y que al alcanzar la libertad abrazó la vida religiosa. Su figura inspiró esta Jornada Mundial de Oración contra la Trata que se celebra cada 8 de febrero. En nuestra diócesis, como decimos, este jueves a las 8 en la Iglesia del Sagrado Corazón Las Salesas de Oviedo se celebrará una vigilia de oración. Y escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
El Espíritu Santo es un don, un regalo que se nos entrega para acompañarnos en el tiempo de la Iglesia terrestre, cumpliéndose la promesa de yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y la otra de os enviaré un Espíritu Paráclito, Defensor. El Espíritu Santo es donación del Padre y el Hijo, donación entre ellos, como han afirmado algunos teólogos. El Espíritu es la donación, el amor entre el Padre y el Hijo. De esta forma bella aclara San Agustín el misterio de la Trinidad, un eterno amante, un eterno amado y un amor eterno que les une, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu es don, porque el Padre y el Hijo nos lo dan. El Espíritu ha venido a habitar en nuestros corazones, dice Gálatas. Él vino para quedarse siempre con los hombres. De igual manera, de él proceden todas las gracias y dones, la mayor de las cuales es la vida eterna con las demás personas divinas. En él tenemos acceso al Padre por medio del Hijo. Buen domingo y buena catequesis.
Con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz domingo. Hasta la semana que viene.
COPE Asturias. No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Y qué viene a decirnos el señor secretario general de la OTAN? Pues que hay que poner más dinero. Pero la subida de aranceles es la gran amenaza de Trump para negociar lo mismo políticas migratorias que acuerdos estratégicos o inversiones comerciales. Y esto es importante para España porque ya sabemos en qué lugar del mundo nos tiene situados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.